El Espejo.
COPE. Estar informado.
El corazón nos enseña a hablar, la cabeza a callar. Con estas palabras de Blumenthal comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 15 de julio, San Buenaventura. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa, dentro de nuestro espacio Evangelio y Vida Social, hablaremos hoy con José Antonio Madero sobre el derecho al descanso. Seguidamente haremos, como es habitual, nuestro repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada esta semana por nuestros oyentes. Y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rose Gutiérrez nos hablará de la obra Ángeles Buenos y Ángeles Malos.
En nuestro espacio Evangelio y Vida Social hemos hablado en anteriores programas sobre el salario justo, salario familiar, sobre la movilidad laboral y familia, la mujer trabajadora, los convenios laborales, el mundo rural, y hoy vamos a hablar con José Antonio Madero sobre el derecho al descanso. Muy buenos días, José Antonio.
Buenos días.
José Antonio, en primer lugar, el derecho al descanso es un derecho reconocido, ¿verdad?
Bueno, no siempre. ¿Mm? Hay todavía hoy culturas y situaciones en las que no se reconoce ese derecho al descanso, pero ya desde la Rerum Novarum, el documento base de la doctrina social de la Iglesia en 1891, en plena revolución industrial, el Papa León XIII abogaba por ese derecho al descanso contra esas jornadas abusivas laborales que en aquel momento se daban, ¿verdad?, hasta 16 horas. Pero es un derecho reconocido pues en muchísimos documentos internacionales. El más importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 24, dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una imitación razonable de una limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. Este sería el más importante, pero también, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966 lo reconoce en el artículo 7, o la Carta Social Europea de 1961, que repite otra vez lo mismo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el año 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a un periodo de vacaciones anuales retribuidas. Desde luego, la doctrina social de la Iglesia siempre ha apoyado esa realidad y esa necesidad del descanso laboral. Estos documentos pues reconocen también ese derecho.
En la actualidad, ¿cómo debemos enfocar el derecho al descanso? ¿Cuál es la finalidad, José Antonio?
Bueno, el derecho al descanso hoy fundamentalmente tiene que servir, me parece a mí, para la conciliación familiar, ¿no? Para la convivencia en familia. Hoy los horarios son muy diversos, los lugares de trabajo a veces alejados del domicilio familiar, las dificultades para conciliar esa vida laboral y familiar, ¿no? El derecho al descanso tiene que servir para conciliar esa vida familiar, para la relación con los hijos, los esposos, etcétera. También tiene que servir el descanso, me parece a mí, para mejorar las otras dimensiones de la persona, pues para mejorar la cultura personal, el deporte, la dimensión física, también para cultivar la espiritualidad. Para los cristianos, el día de descanso, el día del Señor, tiene mucha importancia. La participación en la Eucaristía, la celebración comunitaria de nuestra fe, el descanso dominical, pues tiene que seguir siendo un sentido para ese derecho al descanso. También pienso que el descanso laboral tiene que dedicarse a atender a las necesidades de los demás. Pensemos, por ejemplo, en las visitas y el cuidado de los enfermos, la atención a los ancianos que a veces viven solos y necesitan que alguien esté pendiente de ellos fuera de ese horario laboral, los niños, ¿no? Yo pienso que una dimensión también muy importante del descanso laboral tiene que ser el ejercicio del voluntariado, que hoy tanto se demanda en nuestra sociedad, en ONGs, en situaciones de prestar nuestro tiempo para que otros puedan tener una vida mejor y más feliz. Desde luego, el derecho al descanso se inscribe en esa visión integral del ser humano que incluye todas las dimensiones del mismo ser humano, ¿no? No solo la dimensión material o economicista o económica.
Aunque sí que es cierto que hay en la actualidad situaciones que impiden ese derecho al descanso.
Sí, hay, por desgracia, muchas situaciones que impiden ese derecho al descanso. En nuestra situación laboral en España, pues hay muchas personas que no pueden ejercer ese derecho. Y yo señalaría, a mí me parece, algunas causas. Primera, pues la precariedad laboral de nuestra reforma laboral actual, ¿no? Cuando uno tiene que coger cualquier trabajo que le ofrezcan en condiciones salariales en concreto, pues tiene que aceptar las condiciones que se le ponen para ejercer su derecho al trabajo, y a veces pues eso impide o dificulta el derecho al descanso. Los contratos basura, estos contratos de un día, de dos días, estas situaciones en las que uno tiene que buscar tener algo de trabajo, la economía sumergida, cuando hay sueldos insuficientes para el sostenimiento familiar, pues hay que buscar otros medios para poder tener los bienes económicos necesarios, ¿verdad? Y esa economía sumergida se ejerce sobre todo en los tiempos de descanso de la actividad laboral. Y yo pienso también que a veces el deseo de acaparar, en este afán economicista que tenemos en nuestra sociedad, pensar que ser rico es muy importante, y en esas situaciones el trabajo se convierte en un objetivo para tener y no para ser, ¿verdad? Lo que decían nuestros antepasados, ¿verdad? Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Sí que es cierto, a lo mejor en este aspecto, que el descanso pues está seriamente amenazado por la reforma laboral también en vigor.
Claro, claro.
Que sí, todos esos aspectos que tú señalabas.
Laboral, los contratos basura y todo esto están recogidos en la reforma y son una dificultad, sí.
Otro de estos aspectos, porque también forma parte del descanso, son las vacaciones. ¿Qué sentido tiene? Bueno, todos sabemos que es pues un tiempo eso estival en la que las personas pues eso se alejan un poco de su día a día para relajarse, pero ¿qué sentido tienen visto pues claro desde la Iglesia?
Sí, bien, las vacaciones también son un derecho y un derecho laboral, las vacaciones retribuidas, ¿verdad? Lo que pasa que yo pienso que hay muchas personas que todavía no tienen reconocido ese derecho, no lo pueden disfrutar. Y a veces también hay personas que su situación económica no les permite disfrutar de unas vacaciones. Pero ciertamente a veces se pierde el sentido de las vacaciones. Se han convertido pues en eso, en fiesta, sol y playa, ¿no? Y yo creo que ese no es el verdadero sentido que tiene que tener las vacaciones. Tiene que ser, pues eso, para el cultivo personal, para el relajamiento personal, para cambiar la actividad de alguna manera, para reponer fuerzas, para iniciar de nuevo nuestra tarea laboral, nuestro trabajo. Si no tienen ese sentido, pues a veces lo pierden, porque salimos de una situación de estrés en el trabajo diario y vamos a otra situación de estrés en las aglomeraciones, en las fiestas, en los atascos de carretera, que yo creo que no es verdadero sentido de las vacaciones.
Pero además las vacaciones, pues eso, como bien nos comentabas, José Antonio, son un derecho y hay gente pues que no las puede disfrutar porque sus superiores no se lo permiten.
Son un derecho, derecho reconocido. Y en la legislación laboral así están reconocidas. Otra cosa es que muchas veces, pues, vamos a decir una palabra fuerte, ese chantaje laboral que se ejerce, pues te lo impidan. Y como dije antes, también otras veces es la precariedad económica la que impide el disfrute de unas vacaciones y que ese tiempo de descanso pues se viva en el mismo domicilio donde se vive siempre o con las mismas circunstancias que uno vive cada día.
Pues hemos analizado el derecho al descanso laboral en nuestra sección Evangelio y Vida Social con José Antonio Madero, que es miembro de la Comisión Diocesana de Pastoral Obrera, a quien agradecemos pues que nos haya acompañado en nuestro programa. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. El sábado 16 de julio, el señor obispo presidirá las confirmaciones en Dehesas a las 7:30 de la tarde. La próxima semana, el jueves y el viernes 22, nuestro obispo presidirá también la novena del apóstol en Santiago de Compostela y el lunes 25 participará en la fiesta del patrono de España en Santiago. También le queremos seguir recordando que todos los niños y niñas nacidos entre los años 2000 y 2007 pueden apuntarse todavía, aunque el plazo de inscripción ha finalizado, pero todavía hay alguna plaza en el campamento diocesano de Monaguillas y en el de Chicas. Tendrá lugar del 5 al 14 de agosto en Corporales de La Cabrera. En este campamento cuenta con actividades muy variadas como deportes, talleres, juegos, catequesis, excursiones, celebraciones. Se celebra en el albergue Las Rivas de Corporales de Cabrera, que dispone de habitaciones con literas, de baños y duchas, de servicio de cocina y comedor, piscina, campo de fútbol y básquet y frontón. El importe de este campamento es de 200 euros todo incluido. Y también sigue abierto el plazo para apuntarse a la 10ª peregrinación de Tierra Santa y Jordania del 10 al 17 de septiembre con vuelo exclusivo de Ventravel León Tel Aviv León. Como saben, esto lo organiza Ventravel, también colabora en este viaje la diócesis de Astorga. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis. Y el arte que salvará al arte es el título de la exposición que se inaugurará el próximo 26 de julio hasta el 10 de agosto en los pasillos del Seminario Diocesano con esta exposición auspiciada por la Asociación Rey Ordoño I de la Cepeda. Esta exposición se trata de una muestra ideada por la parroquia de Villamejil para restaurar su retablo barroco que estaba situado en una iglesia en ruinas de nuestra diócesis y junto a otros dos retablos ya desaparecidos. La Asociación Cultural Rey Ordoño I les mostró todo su apoyo y puso todo en marcha para conseguir obras de diferentes artistas españoles y extranjeros que se expondrán a partir del 26 de julio en el Seminario Diocesano. Es importante destacar la importancia de este retablo que, a pesar de su antigüedad, fue encargado hace siglos por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, lo que se demuestra por la repetición del distintivo de la Orden de la Cruz de Malta. Parte de la restauración del retablo ya ha comenzado, como el Sagrario La Predela, pero desean que la restauración no se alargue demasiado. Es por ello que los artistas como Juan Carlos Mestres, Carpizo, Sendo o Amando Casado, entre otros muchos, han decidido colaborar. Cada obra será identificada con un color, el cual marcará el precio de salida de la obra, que puede ser de 100, 200 o 400 euros. A partir de ese precio, los futuros compradores pueden ofrecer lo que consideren oportuno para ayudar con la restauración y a conseguir la obra seleccionada. Además, en todo momento habrá alguien en la exposición para notificar la compra. También se baraja la posibilidad de colocar una urna para los interesados en colaborar y no comprar ninguna obra también pueden hacerlo. O sea que ya lo saben, a partir del 26 de julio, el arte que salvará el arte en el Seminario de Astorga. Y también les animamos a participar en la jornada del misionero diocesano. Nos dicen desde la delegación que el próximo día 23 de julio celebraremos, como cada año, la jornada del misionero diocesano. En esta ocasión tendrá lugar en la Basílica de la Encina de Ponferrada y comenzará a las 10:30 de la mañana con la acogida. Seguidamente a las 11 tendrá lugar una eucaristía, a las 12 intercambio de experiencias con los misioneros que participen y a las 2 de la tarde comida fraterna. A las 4 clausura y todos los misioneros y sus acompañantes podrán visitar el Museo de Ponferrada y el Castillo. Nos dicen desde la delegación que les rogamos encarecidamente que si las visita de algún misionero en sus congregaciones o en parroquias, pues que avisen a la delegación, ya que nosotros solo podemos contactar por correo electrónico con unos pocos y aunque se les avisa en Pascua, es fácil que se olviden de la fecha. También ruegan su colaboración para acercarlos a Ponferrada o para avisar si ellos no tienen medios de transporte y que están interesados en participar en esta jornada, pues que los recogerían para visitar y para participar en esta jornada del misionero diocesano. Estas celebraciones son una manera de mostrar la labor de nuestros misioneros y de agradecerles su inestimable esfuerzo en favor de la evangelización del mundo. También es un buen momento para conocer sus experiencias y sus problemas. Ya saben que la diócesis de Astorga cuenta con más de 400 hombres y mujeres misioneros naturales de nuestra diócesis de Astorga en los distintos continentes, en los 5 continentes, y que llevan muchos años y hay misioneros muy mayores. Por eso, para todos ellos es este homenaje de la Jornada del Misionero Diocesano, que se celebra el próximo 23 de julio a las 10:30 de la mañana en la Basílica de la Encina y que la Delegación Diocesana de Misiones organiza con mucha ilusión para rendirles este pequeño homenaje. Y el pasado fin de semana, del 7 al 10 de julio, tenía lugar el Encuentro de Nueva Evangelización, el ENE 2016, en el Centro de Espiritualidad San Vicente de Paúl, en Salamanca. Participaron 360 personas y asistieron también los obispos de Cádiz, Solsona, Alcalá de Henares, Santander, Salamanca, y nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez acompañó el viernes 8 a un grupo de jóvenes que también participaron de nuestra diócesis en este encuentro de nueva evangelización que el año pasado tenía lugar en nuestra diócesis de Astorga. En la tertulia final participaron Tote Barrera, director de Alfa España, el sacerdote Fabricio Balanti, responsable en España de la Koinonía Juan Bautista, Josué Fonseca, historiador y fundador de la Comunidad Fe y Vida, y el obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel. Alex Navaja, director de Radio María, también les fue planteando los temas principales y moderó sus aportaciones. También algunos de los temas que se trataron fue cómo animar a renovar las estructuras, la formación práctica en querigma para seminaristas, orar y escuchar a Dios, y también formarse y prepararse para acoger antes de salir. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, allí donde se encuentren, en las distintas zonas de nuestra diócesis. Queremos hacer llegar las noticias de nuestra Iglesia aquí, en esta porción de la diócesis que es la tierra y la comarca del Bierzo. Justamente quiero comenzar con esta noticia. Estamos de celebración, estamos de cumpleaños. El Consejo Comarcal, este órgano jurídico de representación de los distintos municipios y de la realidad berciana, celebra sus primeros 25 años, sus bodas de plata. Fue la primera comarca dentro de la comunidad de Castilla y León reconocida con este valor jurídico, por su importancia, por su población, por la fuerza de sus municipios. 25 años del Consejo Comarcal que han servido para unir servicios, para intentar que la realidad de nuestra comarca del Bierzo sea una realidad pujante, participativa y comprometida. Por supuesto, hay luces y hay sombras. Ojalá que estos primeros 25 años del Consejo Comarcal del Bierzo sirvan para renovar compromisos e impulsar nuestra tierra, sus pueblos y sus gentes. Queremos destacar también, dentro de todo este conjunto de fiestas que en los próximos días va a tener lugar, especialmente este fin de semana, en tantos lugares de la diócesis de Astorga, una mirada muy especial para una fiesta que a nosotros nos parece muy significativa. El escenario Villafranca del Bierzo. y es la fiesta del mestizaje de músicas y culturas que llega en una nueva edición hasta la villa de Villafranca del Bierzo. Nos parece todo un símbolo de nuestra tierra y, por supuesto, de la cultura de nuestras gentes. Unir pueblos, civilizaciones, lenguas, sonidos. Una fiesta entrañable que hermana a nuestros pueblos con el presente y con el pasado. El Camino de Santiago realizó ese puente invisible pero real de los hombres de nuestra tierra con culturas y de pueblos diferentes y de lugares diversos. Hoy, nuevamente, se produce esa edición. Felicitamos, como todo un símbolo de lo que significa la cultura universal, a esta fiesta de mestizaje en Villafranca del Bierzo. Como también queremos hacernos eco del comentario, del requerimiento de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, que nos han pedido una vez más que a través de los medios de comunicación urjamos a las distintas instituciones una mejor y más homogénea señalización del Camino de Santiago y sobre todo una mayor limpieza de la ruta. Es verdad que vemos muchas veces maquinaria desbrozando las carreteras, previniendo incendios, pero también hay que ayudar a los peregrinos. A veces, después de una primavera más o menos lluviosa, los senderos se encuentran llenos de maleza. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo es en beneficio no solo de los peregrinos, sino de la imagen que tienen que dar nuestros pueblos y nuestras villas para acoger a toda esa multitud de gentes que llegan de todos los rincones del mundo. Y desde el Bierzo, el próximo miércoles, en las dependencias del Obispado, iremos los diferentes responsables de las parroquias que abren sus puertas, sus templos y sus iglesias. En estos meses del verano, en este convenio firmado por los Obispados de Castilla y León con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para mantener abiertos nuestros templos. De las conclusiones informaremos en el próximo programa. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta y hoy nuestros oyentes le sugieren a Máximo que comente la noticia titulada «Los ultraconservadores lanzan una campaña de desobediencia al Papa Francisco». Máximo aclara este asunto.
Muchas de las noticias que se publican, aun siendo verdad en lo que dicen, aparecen de tal forma sus titulares que para llamar la atención recurren al sensacionalismo. Y así se dice que hay una campaña de desobediencia al Papa Francisco. Desde luego nada tiene de extraño que lo hagan con un Papa tan singular como es Francisco. Concretamente, la noticia que nos ocupa hace referencia a las críticas a su exhortación apostólica sobre la familia. Hay un grupo de personas que pretenden hacer ver al Papa que en ella hay una serie de proposiciones erróneas, escandalosas o ambiguas. En fin, hay una frase por todos conocida que define a este tipo de personas diciendo que son más papistas que el Papa. Es gente que solo ve la realidad en blanco y negro o que desconoce la llamada escala de grises. A la hora de juzgar a las personas no podemos ser maniqueos dividiendo a la gente en buenos y malos. Siempre hay matices y circunstancias que han de tenerse en cuenta. Así no se puede decir alegremente que alguien esté en pecado mortal aun cuando viva en una situación irregular. Cuando le preguntaron al Papa Francisco a ver qué pensaba de esta corriente crítica y ultraconservadora, él dijo: ellos están en su papel y yo en el mío. Da la impresión de que hay gente que o no tiene nada que hacer o que no viven con los pies en la tierra, que viven fuera de la realidad. Lo importante es que no perdamos la serenidad y que nos sintamos seguros bajo la guía del Papa, el Papa Francisco, a quien el Espíritu Santo ha puesto en estos momentos para dirigir la nave de la Iglesia, y que no hagamos caso de toda esa gente que, ya digo, no tiene nada que hacer o que en realidad pues lo único que pretenden es imponer ellos sus criterios como si ellos realmente fueran el Papa.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350, donde podrán formular las preguntas que les responderemos todos los viernes en la sección La Calle Pregunta. Ya para finalizar el programa les dejamos con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, en el que hoy nos hablará de la obra Ángeles Buenos y Ángeles Malos. Escuchamos a Rosy.
Ángeles Buenos y Ángeles Malos. El tema de los ángeles está cada vez más de actualidad. Cierto que más desde una perspectiva de creencias ocultistas y supersticiosas que desde la espiritualidad cristiana. Ante esto, ¿existen los ángeles? ¿Hay ángeles buenos y malos? ¿Tienen distintas funciones? ¿En cuántas categorías o clases se dividen? ¿Qué significan sus nombres? ¿Era Lucifer un ángel? ¿Cómo se realiza un exorcismo? Las respuestas a estas cuestiones las vamos a encontrar en este curioso libro que, con un lenguaje asequible y estilo sencillo, hace que nuestra lectura sea amena, interesante y a la vez didáctica. Libro instructivo, por lo tanto, y sincero, en el sentido de que no pretende ser un compendio teológico al uso. Nos vamos a encontrar con aspectos realmente interesantes, desconocidos, que nos permitirán adentrarnos en un mundo fascinante. Y todo ello presentado desde la profunda experiencia cristiana del autor, Juan Miguel Segura, y basado en los textos sagrados y en el magisterio de la Iglesia. Ángeles buenos y ángeles malos.
Y recuerden, todos los viernes, de 1:30 a 2 de la tarde, les esperamos en el Espejo de la Iglesia con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta el próximo viernes, les deseamos una feliz semana para todos ustedes.